Amigas, amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas, aquí estamos. Es lunes, empieza una semana. Sí, dice mucha gente que hay esa fecha FIFA, ¿no? Parón de selecciones que tanto odia nuestro amigo y hermano Víctor Romero, Fútbol con Karma, pero hay muchísimo que analizar del fin de semana. Tenemos la victoria en el Sadar del Real Madrid por 4-2 sobre Osasuna. Tenemos lo que ayer pasó anoche entre el Barça y el Atlético de Madrid, 0-3, y los de Xavi siguen mejorando poco a poco. Hablaremos también del Atlético de Madrid en el último tramo, porque tengo ganas de contar una cosita. Y sobre todo, hoy nos visita nuestro amigo y hermano Blon, porque Bruno lo tenemos reunido en sus historias. Así que, como siempre digo, es lunes, hay fútbol y empezamos. Blon, amigo, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué pasa, Rodri? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de volver a estar aquí un lunes más.
Bueno, pues aquí estamos. Vamos a llamar esto los lunes al Blon. En el día de hoy.
Sí, porque Capo últimamente está más reunido que Vito Corleone,
¿eh? Nos va a enterrar a todos en dinero, es una realidad,
100%, tiene que estar amasando una fortuna el cabrón.
Sí, bueno, sí. Le mandamos desde aquí un abrazo, que es hermano también y que sabemos que quiere, pero que al final sus compromisos laborales le impiden estar con nosotros. En un fin de semana, Blon, en el que ha habido un poco de todo y sobre todo se aprieta un poco, entre comillas, digo, la liga, ¿no? Porque ganó el Madrid, ganó el Barça. Volviendo otra vez a, no sé si para ti es la Liga de Dos, esta que hemos comentado, que se ha caído el Girona, el Atlético de Madrid tampoco está un poco al nivel que mucha gente esperaba, ¿no? Pero al final ganaron los dos y ganaron bien.
Sí, sí, a ver, yo creo que es ya en la Liga de Uno, o sea, ya viendo lo que queda, lo que falta y tal, y viendo lo sólido que es el Real Madrid, lo que está siendo, sobre todo en la competición doméstica, mucho me extrañaría que el Barça le remontase una diferencia de 8 puntos. O sea, me extrañaría muchísimo. Vale, que aún tienen que jugar el partido del Bernabéu, que ahí pueden recortar 3 y ponerse a 5, pero es que es lo que te digo. Sabiendo la solidez del Real Madrid, yo creo que la Liga está prácticamente sentenciada, te diría al 90%, ¿sabes? Creo que el interés principal ahora mismo radica un poco en esa... en esas plazas de Champions, porque como tú bien has dicho, el Girona, pues sí, últimamente está desinflándose un poco, el Atlético también está titubeando mucho, el Athletic Club está muy, muy, muy fuerte y creo que llega a este tramo final con mucha gasolina y ahí creo que ahí está un poco el verdadero atractivo del tramo final de Liga, porque creo que el campeonato está prácticamente decidido y que el descenso prácticamente también. Entonces creo que sobre todo eso.
Lo de abajo, ahora vamos con lo de arriba, que es lo que seguramente a la gran mayoría de gente le importa, pero lo de abajo es increíble, ¿eh? Tienes a la Almería, que ayer por cierto consigue la victoria, su primera victoria, contra la Unión Deportiva Las Palmas, que nadie esperaba seguramente por lo bien que lo han hecho los de García Pimienta, pero luego Granada, 14 puntos, Cádiz está un poco por encima, pero es que está a 5 puntos ya del Celta, que ayer gana en Sevilla, tío, o sea, es una locura lo de abajo, ¿eh?
Sí, no, es una locura, o sea, es que cambia todo tan rápido, por eso nunca se puede dar nada por sentado, porque quién nos iba a decir a nosotros hace 2 meses que el Rayo iba a estar ahí, ¿sabes? Sí. Y bueno, ayer ganó también el Rayo, pero creo que empezó su partido muy cerca, creo que a 4 puntos del descenso o algo así. Y sí, es una locura. Ahora el Celta cambia de entrenador y gana en el Pizjuán, en un partido también bastante, bastante loco, que remontan en un momento. Pero yo creo que el descenso está prácticamente sentenciado. Sobre todo Almería y Granada están ya, bajo mi punto de vista, en segunda. Y a lo mejor el Cádiz se puede aferrar un poco a esa salvación, porque aún faltan puntos, pero vaya. Yo creo que no va a ser un descenso tan apasionante como el del año pasado, por ejemplo, que se llegó a la última jornada con 5 o 6 equipos con posibilidades de descender.
Sí, da la sensación de que no va a ser una última jornada de transistores. De hecho, fíjate, yo, y que no me escuche mi jefe, pero para la última jornada, el último fin de semana de la Liga, ya tengo planes. Porque espero no cubrir absolutamente nada porque esté todo claro. Ya ok, ¿sabes?
Es que yo creo que estará todo ok. Sí. Lo que sí que pienso es que donde se van a ver transistores va a ser en segunda división, ¿eh?
Bueno.
Ahí que tiene pinta de que tela, ¿eh? Sobre todo en la parte alta va a ser una locura.
Sí, sí, sí. Bueno, el Sporting ganó al Alcorcón 1-0 y de repente se te cuela otra vez en playoff. Bah, es que te voy a contar que no sepas. Por cierto, el Murcia, ¿qué tal? No te pude ver este fin de semana cómo habéis quedado.
Bueno, el Murcia empató 0-0 en casa, pero con el Ibiza, que es un rival de los de arriba duro. Sí. Y creo que el Murcia mereció más, pero vaya, también es un poco lo que hablamos, ¿no? En la recta final se afronta como si con un milagro te puedes meter en playoff, tal, pero ya prácticamente va a quedar media tabla y ya.
¿Sabes? Total. Bueno, pues nada, que acabe cuanto antes y que empiecen a hacerse las cosas mejor la próxima temporada. Volviendo a lo de ayer, ya hablaremos del Madrid y de Vinicius ahora en un rato, pero ayer te esperabas a un Barça que consiguiera ese resultado 0-3. No te voy a decir tan plácido, porque tampoco es así, pero mejorando poco a poco cada semana, ¿te lo esperabas?
Pues la verdad es que no. La verdad es que me imaginaba un partido más cerrado en cuanto a marcador. Sí que es verdad que en cuanto a juego, pues tampoco es que fuera una superioridad aplastante, pero en cuanto a marcador, joder, un 0-3 fuera de casa en un campo como el Metropolitano es un gran resultado. Y sí, el Barça últimamente lo veo bastante más fiable, tío. Sobre todo creo que desde que Christensen está jugando de pivote, también la vuelta de Ter Stegen, creo que han sido dos piezas fundamentales, sobre todo a la hora de encajar pocos goles, que es el sello principal del Barça campeón de Liga del año pasado, ¿no? De Xavi, fue el los pocos goles que encajó. Y cuando están volviendo por esa senda de encajar pocos goles, el equipo vuelve a ser fiable. Y es lo que te digo, yo creo que llega tarde, porque ya a 8 puntos del Madrid, un Madrid también muy, muy, muy sólido. Pero cuidado con este Barça en Europa, ¿eh? O sea, quiero decir, vale que tiene ahora el hueso del PSG, que es un partido difícil tal, pero tal y como está el Barça y tal, yo no me extrañaría un pelo que eliminara al PSG. Y si eliminas al PSG, te plantas en semis con el Borussia o con el Atlético de Madrid, que son rivales que a priori también puedes eliminar y te puedes plantar en la final, ¿sabes?
Sí. No, mira, ayer cuando estaba en el partido, joder, al final llega el 0-1, digo, joder, si el Barça apenas ha hecho nada más que defender bien, y enlaza una jugada que además creo que es fantástica, con ese último gol de Joao Félix, o ese último toque que marca el primero del Barça, y yo digo, joder, el Barça si sigue mejorando así, cuidadito, porque a doble partido, una cosa es un partido pues que te puede salir bien o mal, que al final también sabemos que ahí la calidad pues puede decantar un encuentro, pero hostia, a doble partido, como el Paris Saint-Germain no sepa competir bien y tener esa paciencia, el Barça no tiene nada que perder.
Claro, es que es eso. Mira, si cuando fue el sorteo, Bruno, que no puede estar, pero se lo hubiera dicho para que lo contara allí, puso por un grupo de WhatsApp que tenemos, estoy súper contento, en mayúsculas, digo, y eso te dice, vamos a jugar la final de la Champions. El tío ya te ha motivado. Y le digo, ¿y tú crees que la vais a ganar? Y me dice, no, ganarla no. Y dice, en la final ya quien llegue nos apalizan. Pero bueno, ya jugar la final está guay, ¿sabes?
Hombre, es que es una forma también de salvar la temporada, ¿eh?
Hombre, tú imagínate, ser semifinalista yo creo que ya estaría bien.
Sí.
Es lo que hablamos el otro día. Pero cuidado, que el PSG es un rival duro, ¿eh? Que el PSG es complicado, que la forma que tienen de jugar, que tienen a Mbappé, físicamente yo creo que son bastante superiores que el Barça, entonces va a ser una eliminatoria dificilísima. Pero bueno, nunca se sabe. O sea, sí que la mejoría del Barça en estos dos últimos meses yo creo que está siendo palpable completamente. Y seguramente ahora mismo le preguntes a muchos culés y ya muchos habrán cambiado de opinión en cuanto a Xavi.
Sí, es que mira, por eso me jode que Bruno no esté en el día de hoy, porque digo yo, oye, tengo esa curiosidad porque yo estoy viendo a gente que ha matado a Xavi durante todo el año, ya no pensar tan mal de él, ¿eh?
Claro, pero es que a ver, al final pasas a cuartos de final de Champions, ves cosas últimamente... Ves cosas bien en el juego del equipo, ¿sabes? O sea, ves mejor, aunque sea tramos, que obviamente no son los 90 minutos, pero a lo mejor ves tramos de 15-20 minutos donde la presión se hace muy bien, con mucha inteligencia, donde al final los jugadores están donde tienen que estar, ocupan los espacios que tienen que ocupar, muy bien. Pero sobre todo creo que el mayor mérito de Xavi, por lo que más se le va a recordar, aunque la etapa haya sido corta, es la valentía a la hora de alinear a los chavales tan jóvenes en partidos tan importantes. O sea, los Héctor Ford, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, que van a ser jugadores que a priori van a marcar pues una época en el club, y Xavi pues no le ha temblado el pulso, coño, que en una vuelta de octavos de final de Champions, donde te juegas mucho, pones a Pau Cubarsí de titular, un chaval de 17 años, y es el mejor del partido, ¿sabes?
Sí. Tú, sabiendo que Xavi ya ha dicho que se va, ¿te extrañaría que a final de temporada se acaba mejor el Barça, tal y como estamos viendo ahora mismo, se quedara?
Yo creo que no se va a quedar, pero porque es su palabra, yo creo que él... Pero tal y como está ahora el Barça, yo creo que la propia directiva y la propia gente le está intentando convencerle ya.
Claro.
Aún pensando, aunque ahora empiece la cosa a ir fatal, nos eliminen en cuartos de final de Champions pegándonos un palizón, tal... Pero tal y los brotes verdes que se están viendo, yo creo que dan como para confiar en Xavi. Pero claro, es lo que te digo, o sea, Yo creo que le ha dicho que no va a seguir y creo que no va a seguir. Pero vaya. Imagínate lo que sería que Xavi ganara la Champions ahora de golpe.
Bueno, ¿sabes? Bueno, mira, yo te digo una cosa. Si no gana la Champions y acaba la temporada bien, yo soy de los que intentaría sentarme con él y convencerle. Ahora, que gana la Champions, yo soy él y digo que no me hable nadie. O sea, que me voy por la puerta grande, me voy con la polla afuera y a mamar.
Claro, y además voy a tener ofertas de cualquier sitio. O sea, claro. Sí, sí, no, pero mira, él al final tiene un plan, ¿eh? Porque desde que dijo que se iba, ha mejorado muchísimo el equipo. Es que es lo que te digo, yo no creo que sea mal entrenador, ni mucho menos, ¿eh? O sea, ni mucho menos creo que sea mal entrenador. Que se precipitó a la hora de tomar la decisión de ir a un Barça tan rápido, en el momento en el que estaba el Barça, tal, que lo hizo más con el corazón que con la cabeza, seguro que sí, seguro que sí. Pero yo creo que Xavi va a hacer carrera y va a ser un entrenador, un buen entrenador. Sí, seguro, seguro.
Yo estoy de acuerdo, lo que pasa que sí que es cierto que al final las urgencias del Barça, del club, él sabiendo el sentimiento que tiene y que tenía obviamente por la entidad, es lo que hace que él diga, bueno, han venido ya una vez a por mí y he tenido que decir que no, pues ahora la segunda, por si acaso pierdo el tren, tengo que decir que sí. Por eso yo sé que le entiendo, pero también estoy contigo, ¿no? Que al final no ha dejado de ser un entrenador que para mí sigue en formación. Y que creo que puede ser, no sé si del nivel de Guardiola, obviamente, porque eso es, para mí son palabras mayores, pero que creo que puede ser gran entrenador a medio plazo, lo está demostrando. Oye, ya ha ganado una Liga, una Supercopa, al final va con cositas que creo que son muy importantes y que teniendo en cuenta cómo está el Barça a nivel financiero, a nivel de refuerzos, con qué tiene que competir enfrente, etcétera, para mí no es mal trabajo el que está haciendo, ¿eh?
No, para nada, para nada. Es lo que tú dices. Ha ganado una Supercopa bailándose a un gran Real Madrid. Ha ganado en el Bernabéu por paliza. Ha llegado a cuartos ahora de Champions. Sí que es cierto que luego en contraposición, pues también el Madrid ha goleado. Te han eliminado de Europa League 2 años. O sea, hay. Pero también hay brotes verdes, es lo que hablamos, ¿sabes? O sea, y yo creo que es un entrenador que bueno, me da un poco de curiosidad ver cómo se desarrollan estos 3 siguientes meses, que va a ser pues todo, pues la Champions, el final de Liga, etcétera, porque no sé qué esperarme. Y es lo que te digo, si el Barça ya no ganar la Champions, pero llegar a la final, ya abriría muchísimos debates, muchísimos, muchos.
Es que lo que tiene también la Champions, ¿no? Porque si tú ves las caras de, en este caso del Atlético de Madrid, antes del partido del Inter y después del partido del Inter y después del sorteo, alucinas cómo le cambia el semblante a los directivos. Porque claro, ahora de repente dicen, ostras, que el Borussia Dortmund es muy eliminable, más allá de que tienen que mejorar ciertas cosas, porque lo de la defensa es un drama. Pero claro, dice, joder, es un poco lo que le pasa al Barça. Es decir, ostras, puede salvar la temporada, o incluso ya está salvada la temporada llegando a cuartos de final.
Claro, exacto. En el partido del Metropolitano de vuelta contra el Inter, yo creo que casi nadie pensaba que iba a pasar lo que pasó.
Sí.
Yo creo que incluso ellos mismos pensaron, vale, es muy complicado, pero por lo menos vamos a dar la cara. Pues acabas el partido clasificándote a cuartos. Y es que encima al día siguiente acabas el sorteo con el Borussia Dortmund como rival, que era el más flojo del bombo. Entonces, eso, en 24 horas para estar fuera en octavos a verte posiblemente en semis. O sea, sí. Es que claro, cambia todo muy rápido. Es así.
Es una locura. Por cierto, hablando del Atlético de Madrid, ayer el nombre propio del partido, ¿no?, entre el Atleti y el Barça fue la titularidad de Joao Félix. Jugó, no siendo el mejor del partido, pero creo que jugó un buen encuentro marcando ese gol. No sé si viste las imágenes de la gente quemando su camiseta en la placa, porque la verdad que fue de traca, ¿eh?
Sí, pero bueno, son cosas que al final siempre van a pasar con los aficionados más radicales y tal. Como lo que pasó con el muñeco de Vinicius, por ejemplo, también en su día, también con la placa de Griezmann, también cuando se fue al Barça, con la de Courtois cuando se fue al Madrid también, ¿sabes? O sea, al final ha pasado mucho y seguirá pasando, yo creo. Joao Félix. Al final yo creo que es un tío que juega, que vive para jugar contra Atlético, ¿eh? Un poco.
Total, El otro día, bueno, creo que esta mañana leía en un tuit que el 30% de sus goles han sido contra el Atlético de Madrid.
Claro, yo creo que es un tío que le da. O sea, yo creo que Joao Félix yo lo hemos hablado alguna vez aquí, creo. Creo que es un prodigio técnico.
Sí.
O sea, un prodigio, creo que es un jugador como pocos a nivel técnico. Pero es muy, muy, muy vago. Mucho. Y creo que no tienes esa hambre competitiva. Es como que, no sé. Además, también pienso que que se cree mucho mejor de lo que es aún, ¿sabes? O sea, y mira que es bueno, ¿eh? Uh-huh. Pero es un jugador que a mí no, que a mí me gusta ver, porque muchas veces tiene detalles técnicos, que a mí me encantan los futbolistas técnicos, pero no es un jugador que yo querría para mi equipo, por la actitud que muestra normalmente,
¿sabes? Es que para mí lo que le falta, y lo conté un montón de veces cuando estaba aquí jugando en Madrid, en el Atleti, y yo lo decía, digo, yo creo que es un jugador que tiene cualidades de sobra para triunfar a nivel top en el fútbol mundial, pero le falta esa regularidad y ese sacrificio también, que creo que es importante, que en su día el propio Messi lo tenía, también el propio Cristiano Ronaldo, y obviamente no estamos comparando a estos tres jugadores, porque Joao está muy lejos, pero yo creo que si tuviera esa regularidad estaríamos hablando de un jugador diferencial, eso sí, ¿eh?
No, 100%, sí, yo creo que lo es, o sea, lo es, pero es lo que tú dices, el sacrificio, la regularidad. Bueno, pues a lo mejor prefiero en mi equipo a otro jugador que no sea tan bueno tácticamente, ni, o sea, técnicamente, pero que se sacrifique y que muerda los 90 minutos. Y el fútbol ahora mismo es así, Rodri, o sea, sí. El fútbol es así. Ahora mismo puedes ser muy bueno, muy buen futbolista, pero si no te sacrificas y no das el callo, ya puede ser Ronaldinho, ¿sabes?
Total, sí, estoy de acuerdo. Y más hacia dónde va el fútbol a partir de la pandemia, etcétera, que es todo tan físico, tan sacrificado. Por cierto, hay jueguecito hoy, que no te lo dije antes.
Me mola.
Hay jueguecito y de los buenos. Antes de ir con el jueguecito, ¿te sorprendió la facilidad? Y digo facilidad entre comillas, que no se me enfade nadie, y menos en Pamplona, que ya sabéis que es un club que es amigo, un club aliado, digamos. Pero ¿te sorprendió ese 2-4 del Real Madrid con la pegada, con el partido que hizo, con Vinicius brillando en el campo?
Pues no me sorprendió, porque la verdad es que estoy viendo al Madrid este año y lo que hablamos siempre, sin hacer un fútbol brillante, son hiper, ultra, mega resolutivos, tienen tíos que te cambian un partido o una jugada en tres toques. Veas el partido que hizo Fede Valverde, por ejemplo, el partido que hizo obviamente Vinicius. El campo de Osasuna, creo que que este año no es un feudo tan 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 fiable como otros años. Bueno, Osasuna en general, creo que tiene, que es buen equipo y tal, pero no es el típico campo que te lo marcas en el calendario como con su rayador rojo, como otros años, de decir, uy, tengo que ir al Sadar, es un estadio dificilísimo. Entonces, bueno, no me extrañó. Creo que el Madrid, pues eso, lo que hablamos. Tiene jugadores de primerísimo nivel. A nivel físico, son aplastantemente superiores que por delante de casi cualquiera. Pues eso, tío, a nivel físico son ultra mega superiores. Y bueno, y que luego tienen jugadores muy buenos. Y la verdad que ahora también, con la liga casi ganada y pudiéndose centrar en la Champions, cuidado, ¿eh?
Ya. Yeah. Sí, cuidado. Sí, es que puede rotar más, después de todas las lesiones que ha tenido, va poco a poco recuperando, vuelven Militao y seguramente también Courtois para esa eliminatoria de cuartos de final. A mí me sorprendió, fíjate, el otro día, y lo acabas de comentar tú, y creo que además de forma muy, muy acertada, porque hablamos mucho de Vinicius, de lo bien que está. Se habla también de lo mal que está Rodrigo y de la irregularidad que está teniendo esta temporada, pero hay un nombre que para mí está por encima de cualquiera, ¿no? Que seguramente es un nombre muy, muy infravalorado, pero es lo de Fede Valverde, ¿eh? O sea, en el centro del campo me parece ahora mismo el motor del Madrid.
Sí, no, es una locura. O sea, está en todos lados, o sea, y los 90 minutos, ¿eh? Es incansable, es una barbaridad. Y está en todas partes, en defensa, en ataque, en las transiciones, en la presión, en bloque bajo, en bloque medio, o sea, en todos lados es como una pieza hiper ultra fundamental. Y aparte, con el balón en los pies, pues tiene mucho criterio, ¿sabes?
Sí.
Para mí es lo que... O sea, yo creo que si ahora mismo hay un jugador que si se lesiona se va a notar muchísimo, es Fede Valverde. Y es lo que tú dices. Es curioso porque no es un tío que normalmente cuando acabe el partido te digan ¿quién es el que más te ha gustado? Y tú vas a decir Fede Valverde, pues vas a decir Bellingham, Vinicius, Brahim, ¿sabes? O sea, jugadores mucho más vistosos. Pero lo de Fede es hiper ultra mega fundamental para que la maquinaria funcione. O sea, tal
sí, estoy de acuerdo. Y el Madrid este año también, para mí, creo que está triunfando en lo colectivo, más allá de lo individual, porque ya lo comentamos desde el principio de temporada, ¿no? Se va Benzema, no llega ningún 9 de garantías, llega Joselu, que viene con un rol completamente diferente, que es más rol de Mariano que el de Benzema, pero es el único 9 específico que tiene, y aún así el Madrid consigue goles. Vinicius se lesiona 2 veces en esta primera vuelta y ha conseguido ya su cifra récord de goles antes en una temporada, te funcionaba Valverde, bueno, Bellingham ahora está lesionado, o está sancionado, mejor dicho, y el equipo sigue funcionando, y la verdad que da la sensación de que va a ser muy complicado que el Madrid pierda esta liga, porque vamos, la gane el Barça, o la gane quien la pueda ganar, sería más perder por parte del Real Madrid que otra cosa, y da la sensación de que es muy, muy jodido este año. Te voy a preguntar antes de ir con el jueguecito, que tengo ganas, porque es que estoy hasta yo que quiero jugar al juego, por Vinicius. Vinicius ayer, o el sábado mejor dicho, demuestra para ti que puede llegar a lo más alto en cuanto a ser el típico jugador diferencial durante una década, ¿o crees que todavía le falta para estar en ese podio en el que puede estar Mbappé o Haaland?
No, para mí ya lo está, mí ya lo está, o sea, igual no te lo metía en un top 3 mundial ahora mismo, pero en un top 5 seguro, y con visos de que... Lo mejor que tiene, yo creo, es lo rápido que mejora todo aquello, todas las carencias que se le empiezan a ver, o todo aquello en lo que a lo mejor es más flojo, lo rápido que lo mejora, tío. Es una locura. O sea, cuando me acuerdo hace unos años que en cuanto a definición era bastante pésimo, o sea, encaraba muy bien, tenía muchísima verticalidad, pero definía fatal. Y ahora te define con la izquierda, con la derecha, con el exterior, picándosela al portero, regateándoselo. O sea, se ha convertido en una persona que... en un definidor nato, ¿sabes? Y total. Aparte de eso, es que si a eso le sumas lo bien que encara, lo bien que se mueve... no sé, también otra cosa en la que yo creo que ha mejorado mucho también es eso, en la toma de decisiones. Sí. Creo que también la toma de decisiones, antes se equivocaba mucho y ahora toma decisiones súper correctas en el momento exacto, ¿sabes? O sea, creo que lo que más llama la atención es lo rápido que aprende y yo creo que ahora lo que le falta ahora, que eso yo creo que le va a costar más porque va en su naturaleza, es el nivel mental, el nivel que no lo saquen tan rápido los partidos, que no se juegue tanto tarjetas, expulsiones, porque muchas veces lo sacan de los partidos. Pero eso también lo está aprendiendo, lo está aprendiendo a llevar, no a la hora de protestar y tal, porque yo creo que cada partido sigue haciendo lo mismo y yo creo que ya alguien tiene que cogerle la oreja. Pero sí que, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, si a lo mejor un tipo, un partido con el Mallorca, que creo que fue más feo, que lo sacó del partido.
Y Raíllo, los dos.
Sí, y no dio una en ese partido. Pues hace poco tenemos el ejemplo de Mestalla. En Mestalla, desde el minuto uno, fue enemigo público y aún así metió un doblete, ¿sabes?
Sí, total. Estoy de acuerdo que no para de mejorar y que aprende muchísimo. Veremos a ver si esa faceta, que el propio Ancelotti lo dijo, que hay mucha gente que cuando se critica esa parte de Vinicius se vuelve loca, como diciendo, bueno, pero es que... A ver, vamos a calmarnos, que hasta el propio Ancelotti cree y ha dicho públicamente en varias ocasiones, sin ir más lejos, contra Osasuna después del partido, que en eso tiene que mejorar. Por tanto, estamos de acuerdo, Blon. Venga, vamos con el jueguecito, ¿vale? Te lo voy a explicar. Va de tridentes la cosa, pero dentro de los tridentes no quiero que me digas cuál es el mejor tridente o cuál es el peor, sino que vamos a ir uno por uno. Son cinco tridentes. Son cinco tridentes y me tienes que decir dentro de cada tridente tu gusto, de más a menos o de menos a más, lo que te dé la gana. Vale,
vale.
Ordéname por gustos a estos tres: Messi, Neymar, Luis Suárez.
Pues. Obviamente, te voy a ir del tercero al primero, porque así tiene más emoción. Uf, nada, el tercero metería a Luis Suárez, pese a haber sido para mí uno de los mejores nueve de la historia y hacer cosas locas. Es que los otros dos, yo qué sé, Neymar en su prime era una cosa escandalosa. O sea, que lo pongo el top 2 y el top 1 obviamente Messi, porque para mí es el mejor jugador que he visto nunca. Años luz del segundo realmente, y cada partido era una fantasía, o sea, al final convirtió lo insólito en algo cotidiano, entonces tiene que estar el top 1.
Total, estoy de acuerdo. El siguiente tridente: Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema.
El tercero Bale, sin duda, o sea, entre esos tres el tercero Bale. Me parece también un jugador con muy buenas cualidades y tal, pero no se puede comparar. Para mí Benzema es uno de los jugadores que más he disfrutado en los últimos años. Es que es uno de los jugadores que más me ha hecho disfrutar, tío. O sea, pero lo pondría al segundo, obviamente, porque Cristiano estamos en las mismas, ¿no? Con lo que hablábamos del tridente del Barça anterior. O sea, creo que tanto Messi como Cristiano son los dos mejores jugadores que yo he visto en mi vida y de los últimos, no sé cuántos años te diría, pero son espectaculares los dos. Y tiene que estar top 1 Cristiano, o sea, un goleador incansable. Creo que lo único que puede mirarle a los ojos a Messi en ese debate, aunque para mí lo ganaría Messi, ¿no? Uh-huh. Pero pondría Cristiano primero, Benzema segundo y Bale tercero.
Salah, Firmino y Mané.
Esto lo tengo bastante claro también.
¿Sí?
Sí, el tercero lo pondría Firmino, sí. El segundo pondría Mané y el primero pondría Salah.
Fíjate que hay mucha gente que siempre ha puesto por delante de Firmino a Mané, ¿eh? Y me gusta porque estoy un poco en esa línea, ¿eh?
Sí, sí.
Venga, siguiente. Kaká, Shevchenko, Hernán Crespo.
Yo pondría a Hernán Crespo el tercero, a Shevchenko el segundo y a Kaká el primero.
Ah, tiraste ahí de clase, ¿eh?
Al Kaká del Milan, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro, está claro.
Claro, al final es el tridente del Milan, pero... Y mira que he dudado, ¿eh? Entre Shevchenko y Kaká el primero, pero...
Yo hubiera dudado también bastante porque Shevchenko es que era una máquina de meter goles, pero claro, Kaká la clase que tenía en el Milan era diferencial, ¿eh? Sí. Venga, y el último. Dennis Bergkamp, Thierry Henry y Robert Pires.
¡Buah! Este es jodidísimo.
Este es muy jodido, este es el más complicado.
Este es jodidísimo, ¿eh? Pero creo que lo tengo claro. Creo que Robert Pires el tercero, Dennis Bergkamp el segundo y Thierry Henry el primero, tío. Es que Henry era mi jugador favorito cuando yo era chaval. Tenía un montón de camisetas suyas. Era mi ídolo, Henry. Entonces tengo que ponerlo el primero. Pero es que Dennis Bergkamp también a nivel clase, cuidado, ¿eh?
Ya, es que por eso... A ver, Bergkamp sí que es cierto. Yo creo que Henry estuvo más tiempo en la élite que Bergkamp. Pero lo que... Tú te pones los highlights de Dennis Bergkamp y es una cosa escandalosa, tío.
Ya. Exagerado.
Escandalosa. Pues nada, Blon, oye, que creo que nos lo hemos pasado bien.
Sí, genial. Como siempre, como cada lunes.
Como cada lunes. Que, tío, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, vamos a seguir nosotros, que vamos a lanzar una rajadita del Atlético de Madrid para cerrar. Y un beso grande, ¿vale?
Besito.
Beso. Chao, Blon. El gran Blon que nos ha visitado en el día de hoy para analizar un poco la jornada del finde y para comentar un poco cositas que creo que vienen muy muy a cuento de lo que ha pasado con el Barça, con el Atlético de Madrid en el partido de anoche en el Metropolitano, y también para comentar lo que es el Real Madrid esta temporada, ¿no? En el día de hoy, efectivamente, quiero cerrar con el Atlético de Madrid porque hay mucha gente del Atlético de Madrid que siempre nos ha pedido en las últimas fechas, oye, habla del Atlético de Madrid, danos tu opinión de lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? Y en las notas de Telegram, del canal de Telegram, que cada mañana os enviamos, siempre he intentado pues comentar cositas que creo que son importantes de lo que yo pienso del Atlético de Madrid, pero creo que el Atlético de Madrid no está para mucho más. Y sé que hay mucha gente que dirá, pero ¿cómo que no está para mucho más? Si tiene a Griezmann, tiene a Depay, tiene a Morata, sí, cierto, arriba creo que tiene muy buen equipo, con Angelito Correa como opción, al igual que Depay, porque creo que los titulares, mejor dicho, están claramente definidos con Griezmann y con Morata, pero creo que tiene un problema grave. Tiene un problema grave para mí en la defensa y tiene un problema grave también en el centro del campo. Saúl no está, tampoco Coque se le puede pedir demasiado porque es el único que está manteniendo más o menos el centro del campo y físicamente da para lo que da, y eso no es culpa suya. Y creo que atrás, sobre todo, el Atlético de Madrid ha perdido la esencia. Ha mejorado mucho en ataque, creo que es un equipo que combina muchísimo más, pero me da la sensación de que atrás se ha dormido en los laureles. ¿Y esto puede ser culpa de Diego Pablo Simeone? En parte puede ser, pero creo que no es el máximo culpable de todo esto. Creo que la dirección deportiva tiene que ponerse las pilas. Y pienso de verdad que no puede permitirse el lujo un Atlético de Madrid de invertir tan solo 5 millones de euros en Galán, que ya no está ni en el Atlético de Madrid, que está cedido en la Real Sociedad. Soy un cubino libre, después de lo que pasó el año pasado en la Premier con el Leicester, y ya no está tampoco en el Atlético de Madrid. Azpilicueta tampoco se le puede pedir más porque es un jugador muy experimentado, pero que ya viene en la parte final de su carrera. Y esos son los tres refuerzos a nivel defensivo que ha tenido el Atlético de Madrid este año. Y por mucho que se haya maquillado esa planificación deportiva con la inclusión de Vermeeren, 20 millones de euros, que creo que es una buena inversión, pero que es una inversión a medio-largo plazo y en medio de la temporada... A mí me da la sensación de que el Atlético de Madrid en la parcela deportiva ha hecho mal los deberes a nivel de inversión. ¿Por qué? Pues básicamente porque llevamos contando nosotros desde hace muchísimo tiempo que Diego Pablo Simeone quería refuerzos en defensa. Y claro, los refuerzos que le traen son esos. Para mí pienso que Diego Pablo Simeone, el Cholo, tiene que quejarse un poco más, ¿eh? Tiene que quejarse un poco más y no lanzar ese discurso que da la sensación de que es muy, muy, muy conformista. Pero si el Atlético de Madrid quiere optar a más cosas, que no está mal lo que está consiguiendo, porque creo que el Cholo está consiguiendo milagros, y que, insisto, que para mí no es el culpable de lo que está pasando, es más dirección deportiva que entrenador, pero creo que todos tienen que ponerse un poco las pilas y, como dijo Coque ayer en la entrevista que le hice después del partido, apretar un poco el culo, no solo en el campo, sino también en planificación deportiva, para que el Cholo Simeone tenga defensores que vuelvan otra vez a establecer al Atlético de Madrid como un punto defensivo importantísimo y con una mejora palpable que en los últimos 3 años no ha podido suceder. Es un poco la opinión que tengo en relación a lo que me preguntabais de lo que creo que puede ocurrir con el Atlético de Madrid, que recordemos, en el último día del mercado de fichajes de verano se le fue Gianni Carrasco y no vino absolutamente nadie. Por eso os digo que han pasado cosas extrañas en la planificación deportiva, maquilladas porque el Atlético de Madrid para mí ha estado en la primera vuelta por encima de sus posibilidades reales y que obviamente ahora tiene que estar un poco por encima de sus opciones, porque no es un equipo de Europa League, sino que es un equipo un poco más allá, pero si quiere optar algún día a quitarle al Barça y al Madrid la Liga, como ya ha ocurrido en 2 ocasiones en la época Simeone, pues creo que necesita un poco más de inversión. Es lo que yo pienso, no sé si estáis o no de acuerdo, pero es un poco lo que se me ha pasado por la cabeza en las últimas fechas, en los últimos meses, para que el Atlético de Madrid pueda estar un poco más arriba y no sea el equipo tan irregular que hemos visto en los últimos tiempos. Si estáis o no de acuerdo, me lo decís en comentarios, y ya sea Spotify, que por cierto podéis enviar notas de voz, ya sea en Apple o ya sea en la versión audiovisual aquí en YouTube, pues ya sabéis que estamos más que abiertos a leer todas y cada una de vuestras opiniones. Amigas, amigos, volvemos el jueves, ojo, con cositas muy chulas, no digo más. Un beso y feliz entrada de semana. Amigas, amigos, nos vemos el jueves. El jueves. Chao, chao.